A partir de este momento transmite LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel en español, banda de onda corta en la frecuencia de 15.476 kHz desde la base Esperanza, Antártida, Argentina.
Hola amigos de todo el mundo, están escuchando Radio San Gabriel en español desde la base Esperanza, Antártida,
Hello,
Argentina.
Freunde. Herzliches willkommen. Hier ist Radio San Gabriel in Spanish aus Base Esperanza.
Hi friends from all over the world. You are listening to Radio Arcángel San Gabriel in Spanish, broadcasting from Base Esperanza in the Argentinian Antarctica.
안녕하세요. 청취자 여러분들 환영합니다. 여기는 Radio San Gabriel, Base Esperanza, Antártida, Argentina입니다.
Me faltan, para este canto, 10 estrofas de mi flor. Son para decir con amor, aunque me fallen las rimas, cuánto vale aquella cima hecha fuerza de sudor. 10 estrofas con orgullo, de argentino y de aviador, por aquellos que el dolor de sus carnes van sintiendo, mientras están construyendo, palmo a palmo, la nación. Hombres que son de verdad antárticos de pura raza, pa' que no quede ni traza de una piedra en el camino. Hombres que son argentinos y de toda sangre gaucha, carne y alma en la patriada, en una guerra de paz, pa' que no quede en la faz de la tierra alguna duda que Antártida, siendo pura, es Argentina además. Si me parece que vivo de nuevo en la montonera, cuando quisieron de afuera domar el potro argentino, y a punta de lanza y cuchillo, el gaucho se hizo frontera. Fue en el norte guerra gaucha, hoy en el sur guerra extraña. No importa donde la hazaña de un enemigo se esconda, siempre habrá quien le responda con un facón en la caña. Pico y pala, brazo y mano, pa' que cabalguen los vientos esos pingos de Matienzo como centauros con alas. Brazo y mano, pico y pala, de la patria macho aliento. No aflojen nunca en la huella, aunque vengan degollando. Entre ustedes no hay un blando, de seguro lo barajo. Si Dios entiende, carajo, esto que ya estoy rezando. Cuando quieran lagriñar, acomoden la guitarra. Soledad es la cigarra y no deja de cantar. Si el gaucho sabe penar en el medio de la farra. El trabajo de Matienzo es una guerra con suerte. En este desierto inerte se están haciendo camino, viviendo como argentinos, y argentinos hasta la muerte.
Buen día, buenas tardes, buenas noches, desde el lugar del mundo en el que estés escuchando una nueva emisión de Uniendo Voces por LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, desde la base Esperanza, en el norte de la península Antártica. Hacemos esta emisión de hoy Juan Flores Menéndez como columnista, Kiara Alegre en la conducción, Nicole Valdebenito en la operación técnica, quien les habla, Juan Benavente. Buenas tardes, ¿cómo les va?
Muy buenas tardes, Juan, muy buenas tardes. Otro Juancito, dos Juanes.
Otro Juan.
Buenas tardes a los dos, Juan.
Gracias.
¿Cómo están?
Bueno, buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Kiara. ¿Cómo están? ¿Cómo está el día?
Y el día ahora nos va a contar Kiara cómo está el día por estos lares y por otros lares. Se lo ve bastante seguido por acá, Juan Flores. ¿Qué está pasando?
No sé.
Está gustando, me parece.
Me está gustando. Es muy grato que los chicos se sumen a la radio. Muy grato. Así que bienvenido nuevamente, Juan. En primer lugar, quiero hacer un poco autorreferencial hoy, que es un día muy especial en lo personal por muchas razones, por alguna razón dolorosa, pero por otra razón muy grata y muy feliz, que es el cumpleaños de mi nieto, Elías Benavente Rebello. Así que en este momento están a pleno ahí festejando el cumpleaños en un predio del Área Material Quilmes de la Fuerza Aérea. Con suerte no llueve, llovió mucho ayer en Buenos Aires, así que es un saludo simbólico para Eli.
Gracias.
Sí, le mando muchos que saludos.
Hoy hicimos una videollamada antes de empezar el programa y bueno, obviamente los padres están deseosos de que yo vuelva para, bueno, que yo pueda compartir días y semanas con mi nieto. Así que en este comienzo, como siempre, anunciamos quiénes nos están retransmitiendo. La radio en línea KM11, la radio del oeste de Villa Bosch, partido de 3 de febrero, provincia de Buenos Aires, Amanda Uriarte, Gastón Martín Zeta y Carlos Gabriel González. Muchas gracias a todos ellos. Escuchamos siempre y retransmitimos el programa Zona de Fuego, también por la LRA 36. Agradecemos a la gente de Radio FM Montessori de la provincia de Catamarca. Por supuesto, agradecemos y saludamos a Rodolfo Santos de Asís, de Radio Escorpio de Quilmes, al programa Alambique Poético, de Maggie Quintero, ahí de la AM Patagonia, Italo Nona, Sergio Godio, de Maten al Rey de Quilmes, a Rosana Orqueda, productora de Radio Nacional Catamarca, y al señor Federico Murdochowicz, lo pronuncié bien, de Logística de Radio Nacional ahí de Buenos Aires, a todas las integrantes del equipo 2023 Ecos de la Antártida y el equipo 2024 del RA 36, que se va a llamar Nuestras Voces de la Antártida, Nuestras Voces al Mundo. En primer lugar, también vamos a hacer referencia, pero antes de hacer referencia a nada, ¿por qué no hacemos referencia al tiempo? Kiara, nos contás un poco cómo está el clima en distintos lugares de la Argentina.
Bueno, actualmente en Base Esperanza está cubierto con nevada débil, hay 2 grados positivos, una sensación térmica de menos 1 grado, la humedad está al 62%, una presión de 980 hectopascales, el viento corre a 14 kilómetros en la hora, dirección norte, y una visibilidad de 2 kilómetros. Después nos vamos para nuestra base más austral, que es base Belgrano 2. Está mayormente nublado, tiene una temperatura de menos 3 grados centígrados, una sensación térmica de menos 11, la humedad es el 86%, presión de 946 hectopascales, el viento corre a 44 kilómetros en la hora, también dirección norte, y una visibilidad de 10 kilómetros.
¿Y en el otro lugar de la Argentina?
Y ahora nos vamos a Puerto Argentino. ¿Sabes cuánto?
¿Cuánto?
20 grados centígrados positivos.
Están de verano allá.
Están de verano,
en Puerto Argentino.
Sí. Tiene una humedad.
20 positivos.
¿Sí? 20 positivos, muchísimo. Bueno, una humedad de 33%, una presión de 981 hectopascales, el viento corre a 45 kilómetros en la hora y una visibilidad a 40 kilómetros.
Bueno, evidentemente en toda la extensión de la Argentina, que va de la Quiaca hasta el Polo Sur, no nos olvidemos de eso nunca, tenemos una ola de calor, evidentemente, porque bueno, en Buenos Aires también están rondando los 20 y pico de grados, a juzgar por lo que veía en la videollamada, están a pleno sol, etcétera, después de un día tormentoso. Sí. De ayer, 20 grados en Puerto Argentino, 2 grados positivo en Esperanza, 3 grados bajo cero, que es un calorón para la base Belgrano 2 en esta época.
Después, yéndonos para el norte de nuestro país, cerca al Chaco, me estaban diciendo que hoy tiene una temperatura, iban a tener 40 grados de la máxima. Sí, sí.
40.
Sí, la máxima sale a 40 grados.
Ola de calor en la Argentina. Y A propósito de la editorial, de este espacio que nosotros dedicamos siempre a la editorial, escuchamos hoy, ayer le decía a Juan Carlos Luján, que fue quien nos proporcionó este audio, no es esto una perla, esto es un diamante blanco lo que nos dio. Es una grabación en la cual escuchamos una payada interpretada por Mario Luis Olesa, el pionero de la Fuerza Aérea en la Antártida, grabada en la base Matienzo en 1969 con un grabador de cinta abierta. 1969. Lo acompañaba en guitarra uno de los integrantes de la dotación, Olesa. Por los años de grabación, pero es no una perla, un diamante, reitero.
Sí, tal cual.
Lo acompañaba uno de los integrantes de la dotación en guitarra, que después vamos a escuchar más adelante una canción. Uh-huh. Y también Juan Carlos Luján, que recitaba. Aparte de héroes, por lo que hicieron acá en la Antártida, eran todos artistas, como le dije a Luján. Gracias, Juan Carlos Luján, presidente de la Fundación Marambio, por este material valiosísimo para conocer la voz de Olesa, que si podemos coincidir en el próximo programa, vamos a tener una entrevista con Marta Olesa, la hija de Mario Luis Olesa, para hablar a propósito de su padre, ¿no? Así que esperemos que la audiencia se haya sorprendido con este diamante blanco de aquí de la Antártida. Reiteramos, grabado en la base Matienzo, que en aquel tiempo, en 1969, era una base permanente, con un grabador de cinta abierta y en la voz de Olesa. La base Matienzo, de la cual después hablaremos un poco más, fue la primera base conjunta, a propósito de hoy de que todas las bases son del Comando Conjunto Antártico. A propósito del Comando Conjunto Antártico, la producción de este programa es de Radio Argentina al Exterior, del Comando Conjunto Antártico y de la Universidad Nacional de Quilmes. Y hoy, no ayer, sino hoy, se recuerda el día de... o es el día de la especialidad de arsenales del ejército. Y a propósito de ese día, aquí el jefe de la base Orcadas, el capitán de corbeta de la Armada, Guillermo Ramón Cardoso, nos envía un mensaje, dice, bueno, buen día, los saludo desde Orcadas, esperando estén bien, quería pasar para hoy, saludo a todos los especialistas de arsenales del ejército argentino, que tienen allí en base Orcadas el sargento primero Cáceres y el cabo primero Villava, y aprovecha también para los arsenaleros desplegados en toda la Antártida, en todas las bases de la Antártida. Así que bueno, gracias Cardoso. Acá hay tres, nos dice Nicole Valdebenito, Malcu Amante, Ampuero, que es el carpintero, y el cabo primero Rodríguez. Después pasame los nombres para no quedarnos solamente con los apellidos, que nosotros a veces nos manejamos mucho con los apellidos. Uh-huh. Así que un saludo a todos los de la especialidad de arsenales que están desplegados en todas las bases antárticas. También al señor Horacio Barbagallo, que fue con quien habíamos un poco polemizado. Digo, no, pero ayer saludaron a los arsenaleros. No, me dice, hoy es el día. Efectivamente, hoy es el día de la especialidad de arsenales. Barbagallo fue quien vivió en este lugar en 1979 con su familia antes de que traigan los equipos para LRA 36. En septiembre del 79, cuando trajeron todo para armar la radio, a ellos los mudaron a la casa 4, Barbagallo y familia. Así que gracias, Horacio Barbagallo, por este recordatorio. También el 11 de noviembre, y a propósito de Olesa, durante el desarrollo de la expedición del primer vuelo transantártico argentino, el 11 de noviembre de 1965, el Douglas E-47, que había llegado al Polo Sur, despega hacia la base McMurdo para cumplir el último tramo de esa expedición. Y después, bueno, iremos comentando algunas noticias más, algunas presentaciones que tuvimos esta semana. Hace varios días también recordamos el aniversario de la base Marambio y tenemos aquí un resumen que hizo el jefe de la base Marambio, el comodoro Federico Basalo. Agradecemos a la gente de Ecos de la Antártida que facilitó el material.
Federico Basalo, jefe de la base antártica conjunta Marambio, y quiero comentarles en las actividades que se desarrollaron entre el día 28 y 29 de octubre en conmemoración al 54º aniversario de la fundación de la base antártica conjunta Marambio. El día 29 de octubre inició una mañana fresca pero soleada, más o menos con la misma temperatura del día anterior, 10 grados bajo cero, pero ya no tanta sensación térmica porque el viento estaba calmo. Un día soleado, realmente muy lindo. A las 9 de la mañana se compartió un desayuno de camaradería, donde todo el personal de la base nos juntamos a desayunar, a charlar, a las primeras horas, mejor dicho, de lo que sería nuestro aniversario. A las 10 de la mañana se concentra todo el personal al frente del hangar, donde se comienza una emotiva ceremonia en conmemoración del personal que pasó durante 54 dotaciones en esta base. Las palabras no fueron más que rememorar el pasado, hablando del presente y pensando siempre en el futuro. Compartimos el almuerzo, luego comenzó una tarea importantísima que desarrolló el servicio de comunicaciones al frente del teniente Sosa y el suboficial ayudante Juan Pablo Parieta y al resto del personal de comunicaciones que desarrolló la tarea de radioaficionado. ¿En qué consistió esta tarea de radioaficionado? Ya se venía planificando de unos días antes, unas semanas antes para ser concreto. Es comenzar a palpitar lo que sería el festejo de la ceremonia del 29 de octubre y dar un mensaje de paz a través de lo que se llama la ruta de la paz. Bueno, durante la tarde se hicieron todos los arreglos de lo que sería el sector del comedor. Se renovó lo que era el escudo de la base antártica conjunta Marambio, ex base Marambio de la Fuerza Aérea. Comenzó lo que llamamos la cena de festejo. Por ahí por las 21 horas comenzó con un rico menú preparado por la cocina de la base, el personal de la cocina, un rico lomo a la Wellington con papas nueces. Luego, una sorpresa que tenía el jefe de base para el personal de la dotación 54 fue la de conectarnos a través de videollamada con otras bases, entre ellas Esperanza, Petrel, otras dotaciones, la 36, y no podía faltar el suboficial mayor retirado Juan Carlos Luján y su señora, quien hizo explotar la sala de aplauso y felicidad, ya que es la historia misma por ser él uno de los integrantes de la Patrulla Soberanía, quien fuera la patrulla fundadora de esta base. Y por último, tenemos el brindis de la dotación 54. Esta dotación 54, conformada por personal de las tres Fuerzas Armadas, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, porque desde hace más de cuatro años las bases antárticas son conjuntas, y por ello es que estábamos reunidos junto con el Escuadrón Escúa de helicópteros Bell 212 de la Fuerza Aérea Argentina, personal del Servicio Meteorológico Nacional y personal de la Dirección Nacional Antártico completaron lo que los 70 personas que estábamos conformando el personal de la invernada de la dotación 54. Y finalizando y haciéndoles saber a todos que tengo un agradecimiento muy importante y en especial al señor Jorge Benavente, quien hizo posible que todo lo que el mensaje de paz que se tradujo desde la base Esperanza y desde la base Marambio se hizo llegar a todas partes del mundo. La verdad que agradezco a toda la audiencia que seguramente estarán escuchando este mensaje que le hago llegar a la radio. Fuerte abrazo desde la base Antártica Conjunta Marambio, dotación 54.
KM11, transmitiendo en dúplex con LRA36, Base Esperanza, Antártida Argentina y la RAE, Radio Argentina al Exterior.
Uniendo voces, Ciclo especial de onda corta e internet desde la Antártida
para el mundo.
Idea y coordinación general,
Adrián Corol
y Juan Benavente.
Continuamos en Uniendo Voces y Kiara quiere presentar a la columna, al columnista de hoy.
Bueno, hoy como ya lo presentaste tenemos a Juan Flores Menéndez. ¿Qué hoy de qué nos vas a hablar, Juancito?
Mi base favorita, la base Primavera.
Mira, bueno, a ver qué nos puedes contar de Primavera.
Antes quiero decirle que la base favorita de Juan es Matiense.
Me mandaste al frente, sí. Pero así es, base Matiense.
¿En la de
sí.
Kiara, tuya?
No sé, no tengo base favorita. Por ahora puedo decir que es Esperanza porque es la única que conozco y estuve acá. La que no me gusta, y perdón, pero es Marambio. No me gusta. No me gusta la ubicación.
En cuanto al entorno natural, la ubicación arriba de una meseta es la más complicada. Y bueno, tu señora madre dice que la base más linda es Esperanza. Bueno, sí. Claro.
Pero bueno, porque también es la única que conoce.
Es la única que conoce, sí. Don bueno. Juan.
Bueno, la base de Ejército Primavera, o conocida como base Primavera, es una base de la Argentina que está ubicada en la península Antártica. El 3 de marzo de 1977, personal del ejército instaló en la entrada suroeste de la caleta Cierva una base en un promontorio rocoso que se levanta en la costa oeste de la tierra de San Martín en el acceso norte del estrecho Garrache, sobre la costa de Danco, en el Cabo Primavera. ¿Cómo es la fauna de la base Primavera? La zona es abrupta, formada por un gran masivo granítico que en los lugares libres de hielo exhibe capas de líquenes, musgos y algunas pequeñas gramíneas. El 80% de todo lo que se conoce como en el continente antártico cuenta con el 90% de las especies animales antárticas, y entre los mamíferos se pueden mencionar a las focas paleteras, cangrejeras y foca de Weddell, leopardos y elefantes marinos y las ballenas azules de la aleta franca, cachalotes y orcas. En cuanto a aves, observan petreles, escúas, gaviotas, gaviotines, palomas antárticas y cormoranes. Se caracteriza por una microclima que favorece tanto la actividad humana como la presencia de una rica flora y fauna. ¿Cómo es la temperatura en la base Primavera? La temperatura máxima y mínima oscilan entre los 13 y menos 20 grados. Los vientos que se han podido registrar predominan del sector norte a una velocidad promedio de 45 kilómetros por hora. ¿Hay científicos? Sí, buscando acentuar la presencia y la expansión de los estudios científicos en la costa occidental de la península Antártica, el teniente coronel Ignacio Carro y 8 hombres activaron la base, tenían como misión, además de las observaciones meteorológicas y glaciológicas, completar todas las instalaciones para dar apoyo a los científicos que enviarán el Instituto Antártico Argentino. ¿Qué actividades se realizan? Las actividades desarrolladas son las siguientes: logísticas y de mantenimiento de la base, refugios, apoyo a la actividad científica, mantenimiento de la capacidad de búsqueda, salvamento y rescate, apoyo sanitario, de comunicaciones y meteorológico a las de bases, buques y aeronaves nacionales y extranjeras. Se llevan adelante programas de impacto ecológico, inmunología, bióloga, aves, estudio de especies y musgos y líquenes. ¿Qué estructuras hay y cómo es la dotación? La dotación habitual de la base componen 6 científicos extranjeros y 8 de la dotación de ejército. En cuanto a su estructura y su funcionamiento actual, cuenta con las siguientes dependencias: enfermería, usina, parque automotor, laboratorio, depósitos varios, casa principal, carpintería y comedor. ¿Qué dotación fueron los primeros? Dotación fundadora de la base, teniente coronel Ignacio Carro, teniente primero Horacio Rovira, sargento ayudante Eladio Silvano, sargento ayudante Vicente Quiroz, Sargento ayudante Florencia Aragón, Sargento ayudante Luis Lurrasti, Sargento primero Bartolomeo Díaz, Sargento primero Elvin Clifford Martínez, señor Ricardo Sosa.
¿Por qué decís que es la base más linda vos?
Por las flores fauna.
¿Qué es lo que más te llama la atención?
Sus animales y toda su flora.
¿Qué animal fue el que más te cautiva?
Los cachalotes y las ballenas azules.
Bueno, te cuento que acá hemos visto ballenas.
Sí,
lejos. Lejos, acá en lo que es la caleta y también entrando a la bahía. Ballenas, no hay tantas especies de focas como aparentemente habría ya en primavera, como las que mencionaste vos, pero sí está la foca de Weddell, la foca leopardo, sí. Hay mucha fauna acá también.
Así mismo, pero por lo que escuché, ¿no dijiste que también hay elefantes marinos?
Sí, elefantes marinos, ballenas azules, de aleta, franca, cachalotes y orcas.
Sí, creo que son francas las que están acá. Las que vienen por acá son francas. Bueno. Y después acá, bueno, cuando se despeje la nieve, porque tenemos muchísima nieve aún acá en Esperanza, aparecen ya cuando en la zona donde se ven rocas descubiertas, se ven ahí algunos líquenes, musgos y líquenes acá.
Sí, el musgo está como mucha agua y se siente como popis. Si lo tocas, se siente muy aguado.
Bueno, muchas gracias. Cada uno tenemos nuestras preferencias en las bases, por supuesto que coincidimos que Esperanza es una de las bases más bonitas, desde luego. Algunos que estuvimos en otras bases podemos afirmar que sí. Cada uno después tiene sus preferencias, ¿no? Yo me quedo con Matienzo por la situación de aislamiento, está más lejos, está a casi 300 kilómetros al sudoeste de acá, es más chiquita, está en un Nunatak. Antiguamente estaba en medio de una barrera de hielos, hoy la barrera de hielos desapareció y hoy está rodeada de mar, aunque a veces el mar se congela incluso hasta entrado el verano. Bueno, muchas gracias, Juan Flores.
Sí.
Así que lo estamos viendo todas las semanas acá prácticamente.
También voy a hablar de algunas bases como Cámara de Excepción, Matienzo. Y bueno, algunas como Brown, Melchor y así.
Se va a ir agendando todo eso.
Según lo que voy a hablar, es la base favorita de Juan. Y la información la saqué de la Fundación Marambio.
Como siempre decimos, la Fundación Marambio es un sitio de referencia. Es el sitio de la Argentina, tal vez, que tiene mayor información sobre la Antártida. E incluso mucho más, pero mucho más que el sitio de la DNA, de la Dirección Nacional del Antártico, de Cancillería. Les queremos comentar que el pasado jueves 9 de noviembre participamos de una videollamada organizada por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de la región patagónica. Estuvimos allí comentando en muy pocos minutos lo que era el LRA36, que era totalmente desconocida para el resto de los asistentes. Quedaron bastante impactados cuando, en primer lugar, presentamos que existe una radio aquí en la Antártida, y después uno de los temas que hicimos hincapié fue justamente la participación de chicos y de jóvenes aquí en la radio, que fue, bueno, también eso despertó mucha curiosidad y también expectativas en la audiencia. El eje de la convocatoria a estas audiencias públicas es el de analizar el funcionamiento de los medios audiovisuales, como indica la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Así que agradecemos a Andrea Miranda, que nos invitó a que podamos participar de esta audiencia, de esta videollamada. Andrea Miranda es colaboradora de LRA36, periodista de LRA11, Radio Nacional Comodoro Rivadavia. Esa audiencia, estuvimos haciendo una conversación previa con un grupo de jóvenes ADN de la provincia de Neuquén, que tienen más o menos tu edad, Kiara, que tienen un programa de radio y que están muy interesados, ya de hecho hicimos contacto, pero están muy interesados en contactarse con ustedes para el programa de jóvenes para intercambiar. Gracias, Juan. Entonces, ¿tenés alguna noticia? Los mensajes vamos después.
Como noticia te puedo decir que ayer...
Ah, cierto.
No sé qué pensás vos que te iba a hablar. del Día de la Tradición hablamos después.
Después hablamos, sí.
Pero como noticia y novedad, ayer salimos campeones. La selección argentina de talla baja salió campeón mundial. Es la primera vez que se realiza y Argentina fue sede. No sé si vos estabas saltando, Juan Flores, no Juan, que ayer se disputó la final de la Copa del Mundo en talla baja y salimos campeones. Fue un mundial que duró 4 días, es la primera vez que se realiza, fuimos sede nosotros, se jugó ayer en el microestadio de Argentinos Juniors, la final contra Paraguay, fue un partido medio difícil, ya que en la disputa el equipo de Paraguay en sí, a los 15 minutos más o menos, se fue de la cancha porque estaban medios enojados, porque estaban en contra de algunas
decisiones del árbitro,
tal cual. De un vaivén de cosas, ganó Argentina 3 a 1.
Sí, bueno. 3 a 1. Pues, sí, algo sabía.
El seleccionado argentino.
Algo sabía que iban a disputar, pero no tenía claro cuándo. Arrancamos con algo de música, haciendo referencia un poco al Día de la Tradición de ayer, con los Guairas y La Noche Sin Ti. Sin noche casi.
Vuelve a despertar la lluvia en mí, derramando toda su raíz sobre el papel. Vuelven a caer sobre la piel del que va esperando por nacer. Estás aquí. Mientras tanto busco las palabras que me cubran esta herida, que me alejen más de ti. Y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno que no puedo resistir. La noche sin ti. Mañana se levanta ya, no hay señales de que volverás, no estás aquí. Solamente quiero comprender que tu ausencia vive en mi pared y sin querer. ¿Cómo detener este vacío que me crece desde adentro, que no me deja seguir? ¿Cómo asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama y se quedarán ahí? Se apaga la luz. Thank you.
una huella tenue de ese abril, perdiéndose en la sombra del ayer.
KM11, transmitiendo en dúplex con LRA36, Base Esperanza, Antártida, Argentina, y la RAE, Radio Argentina al Exterior.
Uniendo voces, Radio Argentina al Exterior
y la Universidad Nacional de Quilmes
en el aire del mundo.
Al mundo lo invadió la tecnología. Las comunicaciones son el mejor puente para que la gente pueda hablar, pero también sea escuchada. Llámanos. Estamos con vos esperando escuchar tu voz. Mientras nos escuchás, te escuchamos. Comunicate con tu estación de radio.
Siempre estamos dispuestos a escucharte. Comunicate.
¿Dónde se pueden comunicar?
Al WhatsApp.
Antes, ¿el comunicate es brasileño o es...?
No, es un locutor argentino.
Bueno, nuestro WhatsApp, +549 297 6240137. Nuestro correo lra36nacional@gmail.com. Nos pueden escuchar por internet en www.radionacional.com.ar. Emisoras de Tierra del Fuego, LRA36. También les digo nuestra frecuencia de onda corta, la 15.476 kHz. Y por último nos pueden seguir en nuestro Instagram, LRA36 Radio Nacional.
Gracias, aquí vamos a empezar a leer algunos mensajes. Rafael Grajeda Rosado, diexista de México, nos saluda y dice que la semana pasada volvió a escucharnos y que espera que mejore hoy las condiciones de propagación para poder escucharnos mejor, ya que había mucho ruido la semana pasada, dice Rafael. También Daniel Abadra está escuchando desde Tierra del Fuego. La señora María Victoria Menéndez nos mandó un mensaje, pero ahora estoy viendo que no, era una imagen que tomó hace poco. Está acá nomás la señora María Victoria Menéndez,
¿no? Está del otro lado, sí. ¿Sí? Está el estudio lleno, vamos a decir.
Está el estudio lleno, sí, se ha poblado. Mira, Esteban Romero.
Estefano también.
Estefano,
saludos.
Cordero, ahí está. Presente a su hermano.
Toto. Está Toto.
Sebastián López, gracias. Un ex compañero personal civil de la Fuerza Aérea. Ex compañero del Comando Conjunto Antártico que ahora, bueno, regresó a la Fuerza Aérea. ¿Tenés otros mensajes ahí?
Sí, acá hay muchos mensajitos, nos ponen: hola a todos quienes hacemos Antártida uniendo continentes, los saludamos y enviamos un fuerte abrazo. Les contamos que luego de ser quienes cerramos el espectáculo intercontinental de termas de Río Hondo, Santiago del Estero, mostrando al mundo la Antártida argentina y con una gran repercusión entre los docentes de Malasia, Senegal y otros países de diferentes continentes que se muestran interesados por aprender y conocer sobre la tarea de Antártida uniendo continentes. En Buenos Aires ayer estuvieron haciendo 32 grados, en San Vicente, luego de una lluvia torrencial. Hoy soleado, y ponen hermosa payada, muy emotivo. Para terminar, nuestras felicitaciones a ese niño que transmite valiosa información sobre Base Primavera.
Gladys Trochin, del proyecto Antártida Uniendo Continentes.
Bueno, acá nos ponen... y nos están escuchando desde Helsinki, Finlandia. Nos ponen... sí, que ahora justamente no puede escuchar, pero que iba a empezar a sintonizar en un ratito más, porque se encontraba... está con trabajo, mucho trabajo, pero bueno, ya en un ratito iba a empezar a escuchar.
Bueno, ya lo tenemos en línea al entrevistado de hoy en este segmento de testimonio. Se trata del señor Daniel Leguizamón, que actualmente vive en Ushuaia. no lo vamos a presentar, sino vamos a decir simplemente que él está muy vinculado al proyecto de la travesía invernal Gustavo Adolfo Girotaper, y que hemos entrado en comunicación con ellos hace un tiempo, que también está vinculado al programa Circumpolar Orgullo Antártico Fueguino. Hola Daniel, buenas tardes, Kiara Alegre, Juan Flores y Juan Benavente, te saludamos desde LRA 36 de la Antártida.
Hola, pero qué lindo escucharlos, ese lugar tan lindo de la patria.
Muchas gracias por atendernos. Vos también tenés una trayectoria antártica, dado que en el año 1975 y 76 fuiste soldado voluntario de la Fuerza Aérea y estuviste prestando servicios en el escuadrón de Marambio, ¿sí? En lo que conocemos como,
correcto,
como
sí.
Escubas. Contanos brevemente, como para arrancar esa experiencia y esas experiencias tuyas con la Antártida.
Bueno, se dio la oportunidad, yo estaba haciendo servicio militar en la 7ª Brigada Aérea de Morón, que es la base de helicópteros que prestaban servicios en la Antártida, así que salió una convocatoria para voluntarios, me presenté, bueno, rendí los exámenes, pude ir y estuve en la campaña 75-76 en Marambio, que bueno, no tenía en ese momento nada de lo que tiene ahora, era muy precaria, hacía pocos años que se había inaugurado. Pero bueno, fue una campaña muy linda, fue una experiencia, bueno, para todos los que hemos conocido la Antártida sabemos lo que significa estar en ese lugar. Y mi trabajo como soldado era hacer toda la parte de apoyo logístico, bueno, en ese momento como no estaba el hangar, teníamos que trincar y destrincar los helicópteros, teníamos que enfundarlos y desenfundarlos, ponerle combustible con una bomba de mano, acompañar a los científicos. En el trabajo que estaban haciendo de campo, en ese momento estaba Del Valle, Barca, Rinaldi, descubrieron un plesiosaurio ese año, así que bueno, fue una experiencia muy interesante. Después, por actividad que tuve acá en Tierra del Fuego, en el gobierno de Tierra del Fuego, en la legislatura, y otras cosas, tuve oportunidad de volver varias veces a la Antártida, así que es un lugar entrañable.
Una de esas veces estuviste en el año 2005 en lo que entonces era la base Yubani, y ahí formaste parte de la inauguración del espacio del Inca de la Antártida.
Claro, yo en ese momento estaba como asesor del ministro de Turismo, Carlos Enrique Meyer, y estaba justamente en el Ministerio de Turismo trabajando con todo lo que es la parte de Antártida, y se dio esa invitación, y así que bueno, tuve la oportunidad de asistir en ese grupo. Fuimos en el buque Ushuaia con un grupo muy importante de periodistas, cineastas y de gente de los medios a inaugurar justamente el espacio Inca ahí en Yubani con la película, ¿cuál era? Es una de Campanella, bueno, ahora no me acuerdo el nombre de la película, pero estuvo muy entretenido todo eso.
Sí, no es El secreto de sus ojos, porque es posterior.
Luna de Avellaneda.
Luna de Avellaneda.
Luna de Avellaneda, sí.
Bueno, y vos también referís que estas experiencias en la Antártida, bueno, te explotaron la cabeza, ¿no? Estoy tomando una frase tuya textual. ¿Qué fue lo que te atrapó de esto, que pueden ser muchas cosas?
Mira, creo que lo que les pasa a todos los que hemos estado en la Antártida, uno estando en una ciudad tiene toda la protección de una ciudad, los algodones de la ciudad, y cuando está en la Antártida, bueno, más en la época que me tocó ir a mí, que las telecomunicaciones, imagínate, eran a través de Radio Pacheco, que hablaba con mi mamá y no sabía si hablaba con un camionero con catarro, porque era distorsionada totalmente la voz. Uno se sentía en un lugar tan tan particular, tan especial. Y bueno, me pasaron cuestiones, viste, cosas como escuchar el silencio absoluto, o bueno, estar también en tormentas muy, muy fuertes, conocer el valor de trabajar. Ahí en la Antártida, por supuesto, uno no podía salir solo a ningún lado, y el trabajo que teníamos que hacer era siempre, o sea, se veía la vida de otra manera en la Antártida, eso fue lo que me pasó. Y después, bueno, todo lo que se da alrededor de la Antártida, las cuestiones ambientales, las cuestiones también geopolíticas, las ambiciones hay de todas partes del mundo con respecto al tema de la Antártida. Son muchas cosas que confluyen, en mi caso, como creo que a todos los que hemos estado en Antártida nos movilizó muchísimo, ¿no?
Vos sos originario de Buenos Aires y te fuiste a vivir a Ushuaia, un poco también motivado por esta experiencia antártica.
Claro, a mí me pasó una cosa muy particular. En esas largas, esos días que no operaban los helicópteros, bueno, las sobremesas ahí en la Antártida, en la base, eran muy largas y muchas veces nos quedábamos los soldados con estas sobremesas. Y yo escuché una conversación que me cambió la vida. Estoy acá en Ushuaia por eso y me dije, yo que vivía en San Isidro, absolutamente alejado de todo lo que era el sur, de la geopolítica, en una conversación entre científicos, ellos planteaban que, bueno, que olvídense que algún día el Reino Unido quiera voluntariamente entregarlo a las Malvinas, porque los científicos decían, todos sabemos lo que hay acá, y Inglaterra tiene... planes geopolíticos a 50 años y no lo van a alargar. Me llamó la atención eso. Y me puse a investigar, o sea, me puse de curiosidad. Quedé muy, por ejemplo, muy en contacto con la gente de la Dirección del Antártico. Yo me acuerdo de una persona que, por ejemplo, también me influyó muchísimo, Toto Palermo. Y bueno, y varios que estaban, Suárez, varios que estaban en la Dirección del Antártico una vez que volví. Y ellos planteaban mucho el tema geopolítico, me empezó a interesar la geopolítica, empecé a ir a todas las charlas que en ese momento, bueno, el capitán Fraga, el almirante Fraga y otros más daban, bueno, y yo era un chico, dentro de todo, que raro, digamos, era medio un perro verde con mis amigos, porque ellos estaban todos mirando, qué sé yo, Estados Unidos, Europa, y yo miraba la Antártida, lo que pasaba, así que yo conocía muy bien lo que estaba pasando en ese lugar. Así que, bueno, tuve oportunidad... en un momento cuando trabajaba en turismo y conociendo la fragilidad geopolítica que tenía en ese momento el sur argentino, especialmente Ushuaia por la poca cantidad de gente que había acá, había más extranjeros que argentinos. Así que cuando entré en turismo hice un plan que se llamaba Plan de Integración Austral, que era justamente para llevar chicos en colegio que conozcan un rincón de la patria que tenía, digamos, esta fragilidad geopolítica. Me fue muy bien, llevé traje, porque estoy en Ushuaia ahora, cerca de 500, 600 estudiantes en 2 años, y se cortó con la guerra de Malvinas, así que cuando empezó la guerra de Malvinas me vine para acá. Primero me ofrecí voluntario, o sea, no me hubiera sido un orgullo ir, lamentablemente no me movilizaron, pero bueno, terminé la guerra y me vine acá, y siempre muy ligado, y siempre muy consciente de qué es lo, digamos, las ambiciones que hay, primero del potencial que tiene la Antártida, lo que significa no solamente para nuestro país, sino para el mundo, desde el punto de vista ambiental, y bueno, y todo lo que tiene la Antártida, que todos los científicos saben perfectamente. Así que bueno, siempre me dediqué de alguna manera a tratar de lograr que la mayor cantidad de gente argentina conociera y valorara la Antártida, y bueno, básicamente tratar que Ushuaia fuera una plataforma operativa, logística, académica, científica, de apoyo, justamente para la comunidad argentina e internacional, teniendo en cuenta la importancia que tiene ser la puerta de entrada a la Antártida. Que lo conseguimos con el turismo, lamentablemente con la parte científica y académica no fue posible concretarlo todavía, pero ahora puede ser que con estos nuevos planes que tiene el gobierno se pueda llegar a concretar.
Bueno, Daniel, y para cerrar un poco, ¿por qué no nos contás en este momento que te está escuchando gente de distintos lugares de la Argentina y del mundo, de qué se trata el programa Circumpolar Orgullo Antártico Fueguino y también en particular el proyecto Travesía Invernal Giro Tupper y quiénes lo hacen, no?
Bueno, básicamente el programa Orgullo Antártico Argentino es porque cuando uno... Yo cuento siempre una anécdota. Acá en el año 2006, hicimos, antes del año polar internacional, 2007-2008, acá desarrollamos lo que fue la EPCO Polar Ushuaia. Como los científicos de todo el mundo planteaban que es tan complejo lo que está pasando en la Antártida, que era muy importante concientizar y mentalizar a la comunidad internacional de la importancia justamente de los estudios que se iba a hacer, hicimos la EPCO Polar para generar, digamos, una un ámbito de reflexión, y especialmente invitamos a periodistas, invitamos a políticos, en serie de cosas. Eso fue un evento preparatorio. Y lo que me llamó realmente la atención fue que en uno de los eventos, que estaba la directora internacional de educación del Año Polar Internacional, en un momento ella preguntó, bueno, ¿y alguien de acá conoce la Antártida? Y media sala levantó la mano. Y esta persona, se llama Rian Salmon, una inglesa, dijo, yo nunca en mi vida vi un lugar donde tanta gente conociera la Antártida, donde yo estuve en todos lados, a lo mejor 2-3 personas han estado. Esto me conciencia realmente de lo que significa Ushuaia, y uno se pone a ver y tenemos acá, teníamos justamente pioneros, existen todavía, por ejemplo, está Gabino Elías, que estuvo en el primer vuelo que se hizo desde el continente americano, que es el que anevisó en el Polo Sur. Bueno, ni que hablar de Giró, que para nosotros es un estandarte, sí, del orgullo antártico fueguino. Tenemos gente que ha estado, por ejemplo, Estación Ellsworth. Bueno, cuando uno se pone a ver, tenemos un montón de científicos, por ejemplo, Olivero, que descubrió el primer dinosaurio, muchos científicos que trabajan acá en el CADIC, tenemos docentes antárticos, alumnos antárticos. Entonces lo que queríamos justamente es tomar conciencia de que estamos en un lugar del mundo y, bueno, sentir el orgullo de justamente la pertenencia antártica. Así que empezamos a hacer una página web en la cual estamos poniendo las experiencias de camarógrafos, periodistas, de chicos que han estado en la Antártida, para que cuenten, desde el punto de vista humano, qué es lo que ellos sintieron. Y después, con respecto a Giró, a ver, Gustavo Giró, para los que no lo conocen, a los 30 años, cuando cualquier chico, yo tengo hijos de esa edad, están en otra cosa totalmente, se puso al hombro una de las experiencias más increíbles, que fue la travesía, la travesía antártica, que unió justamente Esperanza con la base San Martín. Fue justamente la expedición nocturna. Que yo le cuento, y lo vemos ahora acá en Ushuaia, cuando hace un poco de frío, salir a la calle, ya estamos, estar 3 meses o 4, no sé cuánto, sí, fueron 2 meses y medio que estuvieron en la noche polar, en lugares donde nadie había ido, con, digamos, una serie de inconvenientes que han tenido. Realmente fue impresionante. Me parece que para nosotros es un estandarte lo que hizo Gustavo Giró. Después, bueno, también hizo un trabajo espectacular para la llegada al Polo Sur. Sí. Él vino acá a Ushuaia y como emprendedor fundó Tierra Mayor, trajo los perros polares cuando hubo que retirarlos de la Antártida. Se llama justamente Antartur la empresa, el Valle de Tierra Mayor, donde tiene justamente su actividad. O sea que para nosotros esa travesía, esos 2 meses y medio, lo que planteamos es ir siguiendo los hitos, y lo que intentamos, que este año no se pudo, pero esperamos que el año que viene tengamos más tiempo para organizarlos, es que en todos los colegios, ¿sí?, haya un mapa, digamos, con todo el recorrido que es que hizo este héroe fueguino, por llamarlo de alguna manera, y que se vayan sacando contenidos didácticos que tengan que ver con la Antártida, pero con héroes nuestros. Porque yo lo que digo siempre es que si Gustavo Giró, o muchos de los que ustedes seguramente conocen, fueran de otra nacionalidad, tendrían una visibilidad internacional y que el nuestro no tiene. Bueno, nosotros queremos que los fueguinos conozcan y que los argentinos conozcan las cosas que se han hecho en la Antártida, las proezas que se han hecho, no solamente, bueno, ya todos conocemos, yo tuve el honor de trabajar mucho con el general Leal, con Fontana, bueno, con muchos de los que han sido pioneros, y bueno, tenemos que antartizar mucho más a Tierra del Fuego, porque somos Tierra del Fuego, Antártida y el Atlántico Sur, y la Argentina también debería antartizarse un poco más. Así que un poco la idea de este primer año que se hizo es justamente transmitir esta proeza y, digamos, articularlo con contenidos didácticos para que los chicos de primario, secundario y de jardín estudien en base a, digamos, una persona concreta que es vecino, un vecino ilustre de Ushuaia. Más o menos esa es la idea.
Bueno, Daniel, te cuento aparte para sumar a futuro, acá tenemos varios chicos que vienen, muchos chicos que vienen como columnistas al RA 36, así que también ellos pueden hacer su aporte al programa de ustedes, ¿sí? Así que desde ya te lo ofrecemos.
Bueno, eso sería genial. Nosotros lo que presentamos después de que fue el Año Polar Internacional, y un compromiso que se había tomado, que bueno, después con cambios de gobiernos, digamos, las cosas se desaceleraron, pero justamente los chicos que están en, ¿cómo se llama ahí?, en la base Esperanza, que sean embajadores y que sean los que, digamos, difunden al mundo. Nosotros habíamos hecho un programa para que nuestras embajadas y consulados, a través de un programa, nuestros chicos difundan las alertas polares y todo lo que es la preocupación internacional, que sea la Argentina, los argentinos, y obviamente los chicos que están ahí, muchos de ellos fueguinos, algunos no, pero algunos fueguinos, los que le comentan a sus pares de otras partes del mundo lo que está pasando en la Antártida y, digamos, la importancia que tiene para su futuro. Ojalá se pueda retomar eso, y bueno, yo sé que lo están haciendo de alguna manera porque esto se escucha en muchos lugares, pero si acá interviniera, digamos, nuestras representaciones diplomáticas, yo tuve oportunidad de trabajar con muchas por el tema de turismo, y estarían recontra dispuestas a buscar colegios. Incluso lo que se había planteado era, digamos, hacer una especie de concurso para atraer chicos de otras partes del mundo que compartan esta experiencia de contar lo que pasa en la Antártida. Bueno, sería algo que ayudaría muchísimo también al tema de prestigio, el predicamento, influencia, liderazgo, ¿no?, de la Argentina, ¿no?, en esta preocupación que hay, que es por que la gente entienda lo que está pasando en la Antártida y lo que la Antártida significa para el futuro del clima en el planeta, por ejemplo, ¿no?
Acá Juan, uno de los chicos columnistas, te va a hacer una pregunta y con esto cerramos ya.
Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu base favorita y por qué? Porque acá Juan me dice que me hace favorita la primavera y que su base favorita es Matienzo y que la mía no debería ser porque no la conozco.
Mirá, para mí la favorita es la base en la que estuve, que fue Marambio. Tengo un recuerdo muy muy lindo, muy entrañable de la base Marambio. Pero bueno, tuve oportunidad de conocer otras bases y todas son importantes, todas cumplen un rol muy importante. Pero si te tengo que elegir una hoy, te elijo en la que estuve haciendo el servicio militar, que fue la base Marambio. Recién había arrancado, así que había poquitas sí. edificaciones. Era muy un lugar muy muy particular ese.
Bueno, Daniel, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por conversar con LRA 36 al mundo, y seguimos en contacto para avanzar con propuestas. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande.
Conversamos con Daniel Leguizamón de Ushuaia, alguien que tuvo una experiencia antártica en 1975-76 y también un poco después, y que impulsa estas iniciativas para difundir la Antártida. Comentamos a principios del programa, y también pusimos esa editorial, esa payada grabada en Matienzo en 1969, que ayer fue el Día de la Tradición, y que podemos decir en relación con Esperanza del Día de la Tradición.
Bueno, que ayer acá en Base Esperanza se hizo el festejo en la escuela número 38, en donde, bueno, se dijeron las palabras alusivas sobre el día. Asimismo, se presentaron las banderas de ceremonia. Y por otra parte, finalizando ya el acto, los niños y padres de Base Esperanza bailaron. Ajá. Las danzas típicas.
La chacarera y malambo.
¿Usted bailó también chacarera y malambo, Juan?
Sí.
Hay algún video por ahí que se lo ve zapateando. ¿Puede ser? ¿Y usted, señorita Kiera?
No, yo no bailé. Me hubiese gustado participar, sí, pero no tenía tiempo para estar en las prácticas. Así que, bueno, capaz que en algún otro momento sí,
¿y usted,
se
hace. Juan? Bien. ¿Y usted, Juan, hubiese participado?
No, yo como bailarín soy un perfecto adoquín. Una roca de las que ustedes ven acá, así soy yo.
Sí, ya te imagino cómo estarías haciendo el zapateo.
Yo también.
Para zapatear igual me animo un
harías
poco.
El escobillón nomás,
sí,
me parece.
La audiencia...
pero la guitarra podría ser tocada.
Sí, sí, lo que pasa es que me avisaron muy sobre el final. Muy sobre el final, si no con gusto hubiera participado.
O el tambor también.
No, el bombo lo toca ahí el... Sí, David. Sí, sí. David. Yo lo podía acompañar con la guitarra si me avisaban antes. Y a propósito del Día de la Tradición, que ahora después de lo que vamos a escuchar comentamos de qué se trata, vamos a compartir unos versos grabados por Noemí Cisneros, de Ecos de la Antártida.
Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera, en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la memoria de sus destinos. Su esperanza no la cifre nunca en corazón alguno. En el mayor infortunio, ponga su confianza en Dios. De los hombres, solo uno, con gran precaución, en dos.
Escuchamos a Noemí Cisneros leyendo algunas estrofas del Martín Fierro, y justamente el Día de la Tradición tiene que ver con esta obra, que es una obra cumbre de la literatura argentina. Y el Día de la Tradición obviamente se enfoca en la cultura y en la tradición gauchesca de la Argentina, y se festeja cada 10 de noviembre a partir de el nacimiento de José Hernández, que fue un 10 de noviembre de 1834 en Perdriel, en el partido de General San Martín, en la provincia de Buenos Aires. José Hernández, el autor del Martín Fierro y de La Vuelta del Martín Fierro. Básicamente, el concepto de tradición tiene que ver, o se refiere, al conjunto de prácticas y costumbres que son propias de un pueblo y que se transmiten de generación en generación. Antiguamente se hacía de manera oral, actualmente la tradición está muy, muy mezclada con otras culturas, así que hay una mezcla cultural de lo que es la tradición originaria de un país como la Argentina, que tiene que ver con estos íconos que son el asado, el tango, el mate, etcétera. Si bien el tango no es de la tradición gauchesca, pero es parte de la tradición argentina. Y hoy, bueno, hay otras expresiones culturales también que han enriquecido todo lo que es la cultura originaria del país. Así que
también José Hernández fue, sí, tuvo mucho, ¿sabes? Además de ser un poeta, fue periodista, político, y bueno, uno de los diarios que escribió fue El Argentino.
También las Señoras de Ecos de la Antártida van a estar haciendo referencia a esta celebración que fue ayer, 10 de noviembre, y que tuvo también, por supuesto, su expresión aquí en la base Esperanza. Como para cerrar este segmento en relación con la tradición, vamos a escuchar otro audio grabado en la base Matienzo en 1969, pero en esta oportunidad de una canción.
Para cambiar. Ven a ver, Matienzo, me lo tiene que caer. Bueno, vamos. Sí. Adentro. Veo nevar el Matienzo, veo la nieve caer. Veo nevar el Matienzo, veo la nieve caer.
Lindo pensar que muy pronto mis ojos sedientos ya te han de ver. Vine a pensar que muy pronto mis ojos sedientos ya te han de ver. Quiero mirar en tus ojos, quiero volverte a besar. Quiero mirarme en tus ojos, quiero volverte a besar. Y contemplarte dichoso sabiendo que nunca más te voy a dejar. Y contemplarte dichoso sabiendo que nunca más te voy a dejar. Cuando regrese lo juro, te voy a hacer un altar. Cuando regrese lo juro, te voy a hacer un altar. Para que vivas contenta y seas la reina feliz de mi hogar. Para que vivas contenta y seas la reina feliz de mi hogar. Te llevaré un regalo, sé que lo vas a apreciar. Te llevaré un regalo, sé que lo vas a apreciar. Esta canción que compuse mirando la nieve y eterna tarde. Esta canción que compuse mirando la nieve y el natal. Esta canción que compuse mirando la nieve y esta en una tarde.
Gente de la dotación de la base Matienzo de 1969, en particular el extinto suboficial principal Hugo Adolfo Ferrari, quien tocaba la guitarra y cantaba una canción de su autoría.
En otra grabación, quien recita es Juan Carlos Luján, de la Fundación Marambio, y como dijimos, lo que compartimos en la editorial fue una payada de Mario Luis Olesa. Acá están, sí, preguntando con qué se inspiraron. Bueno, se inspiraron en la Antártida, en toda la experiencia antártica que estaban transitando. Como le dije a Luján, le dije hace un rato, además de héroes, eran artistas, ¿sí? ¿Qué tenemos? ¿Tenemos mensajes?
Ya me
usted,
fijo.
Base Primavera, seguimos con Base Primavera, no cambiamos de opinión.
Sí.
Perfecto, listo. Yo sigo con Base Matienzo.
Nos están escuchando desde Brasil, Minas Gerais, Brasil, de Medeiros. Nos están preguntando si estamos transmitiendo hoy, 11 de noviembre, y así es en vivo hoy la transmisión, así que bueno, le mandamos un saludo, que bueno, no nos dice el nombre, pero bueno, se están escuchando. Lorenzo me parece que se llama.
Lorenzo Minas Gerais.
Sí.
Sí, uno de los tantos oyentes internacionales que tenemos.
No, Lorenzo Lana.
Lorenzo Lana de Minas Gerais, sí, okay. Sí, Minas Gerais, Brasil. Bueno, acá Daniela Badrea sigue escuchando allí desde la Isla Grande de Tierra del Fuego. Y vamos a escuchar noticias, ahora Noticias Australes, nuestro boletín semanal de Andrea Miranda, LRA11, Comodoro Rivadavia. Vamos con las noticias.
Noticias Australes. El rompehielos Irizar finalizó sus entrenamientos y está listo para la campaña antártica. Arribó al puerto de Buenos Aires luego de 5 días de entrenamientos y pruebas de máquinas, en las que exigieron el buque al máximo en el mar argentino con una tripulación de 116 personas. Se realizaron ejercicios de abandono, de lucha contra incendios y de embarcaciones menores. Además, hicieron práctica de bajar botes de salvamento, lanzamientos de bengalas nocturnos y pruebas de luces que utilizan para poder navegar en el hielo durante la noche. Por otro lado, realizaron prueba de radares, comunicaciones satelitales, semáforos para operar con los helicópteros y de comunicaciones radioeléctricas. También se realizó el ejercicio Crash Stop, donde se realiza la maniobra necesaria para romper el hielo en la Antártida. Es el único rompehielos con capacidad de carga que hay en el mundo y es lo que permite que la Argentina sea un país bicontinental al poder operar tanto en el continente americano como antártico. Científicos de todo el mundo piden más fondos para investigar el deshielo en los polos. Representantes de más de 40 países pidieron en una reunión internacional en París el aumento de la financiación en la investigación polar ante el aceleramiento del deshielo en ambos polos. Se trata de One Planet Polar Summit, Cumbre Polar Un Planeta, un encuentro organizado por el gobierno francés para compartir los hallazgos y proyecciones de la comunidad científica sobre el derretimiento del hielo y ofrecer recomendaciones para una mejor protección de las regiones glaciares y polares. Es la primera cumbre internacional dedicada a los glaciares y los polos que se realiza en el Museo Nacional de Historia Natural de Francia. Uno de los objetivos es establecer una cooperación internacional en el estudio de las consecuencias del calentamiento en los glaciares y los polos, así como la prevención y adaptación de las políticas climáticas frente a la rápida erosión de la criósfera. Descubren una nueva especie de dinosaurio titanosaurio en Neuquén. Un grupo de científicos del CONICET y colegas de otras instituciones llevó a cabo la descripción de un nuevo dinosaurio saurópodo titanosaurio, casi completo, del Cretácico Superior de la Patagonia. Se trata del Inaguentu oslatus, un dinosaurio encontrado en el área conocida como La Invernada, ubicada en Rincón de los Sauces, provincia de Neuquén, y que vivió hace aproximadamente unos 86 millones de años. Es un hallazgo muy importante porque estaba el cráneo articulado al cuello completo, a todas las vértebras dorsales y al sacro con los iliones. O sea que lo único que le falta son las extremidades, algunos huesos de la pelvis y la cola. El resto está todo entero, incluso con algunas costillas dorsales articuladas. El Ministerio de Cultura presenta Antártida, un legado de soberanía. Desde el jueves 2 de noviembre se rinde homenaje a uno de los hitos antárticos, la conmemoración de los 120 años del rescate de la expedición sueca liderada por Otto Nordenholz, que se encontraba allí José María Sobral, el primer argentino que hizo ciencia en la Antártida argentina. Antártida, un legado de soberanía, es un registro documental realizado en la Antártida argentina durante varios meses. Participaron de este proyecto Teo Salvarrey, del Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Pablo Fontana, del Instituto Antártico Argentino, y Lucas Camilleri, de la Dirección Nacional del Antártico. Antártida, un legado de soberanía, se presenta todos los jueves y domingos de 14 a 20 horas en el segundo piso del Centro Cultural Kirchner, con entrada libre y gratuita. Estas fueron las noticias australes.
Estabas junto a mí, nuestra luz era celestial. ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad. Sin aviso, nuestro paraíso nos dejó, y ahora tu recuerdo le cesó.
Yeah.
uniendo voces
por LRA 36,
creando puentes invisibles
mediante la radio. Nuestras redes sociales: Facebook
Arcángel San Gabriel
Antártida,
Instagram LRA 36 Radio Nacional,
correo electrónico
LRA36Nacional@gmail.com.
Al mundo lo invadió la tecnología. Las comunicaciones son el mejor puente para que la gente pueda hablar, pero también sea escuchada. Llámanos. Estamos con vos esperando escuchar tu voz. Mientras nos escuchás, te escuchamos. Comunicate con tu estación de radio.
Estamos dispuestos a escucharte. Comunicate.
Mientras nos escuchás, te escuchamos y estuvimos escuchando el boletín de noticias semanal, las noticias australes de Andrea Miranda, locutadas por Andrea Miranda, y luego una versión de Dueles de la Conga. ¿Y quiénes son los autores del tema que usted estuvo buscando?
La banda mexicana Jessie Joy.
Me gusta la versión original y me gusta mucho también la versión que hizo La Conga.
Sí, la versión de La Conga es más para bailar, sí. Ya la de Joy es para llorar.
Ah, puede ser, puede
son
ser.
Son como que dos extremos.
Interpretación sí. Válida. Sí. Mientras ya despedimos a nuestro columnista, le podemos pedir una semblanza de lo que se viene en el deporte. O sea, quedamos.
Bueno, River hoy juega contra Rosario Central a las 6:30, juega contra Rosario Central.
Y vamos, sí.
Lo hemos dicho varias veces que este año hay una sí. Mayoritaria dotación de simpatizantes de River. Si usted, Juan Flores...
Espere.
Si usted le tiene que explicar en este momento a la gente de Finlandia, de España, que lo está escuchando, ¿cómo explicaría a River, un equipito de barrio, digamos así?
Jugás contra Boca en el próximo partido.
Estudiantes.
Sí.
Estudiante juega contra Boca, sí.
Cuéntele. La primera vez que voy a hinchar por Boca.
No, ¿cómo va a hinchar por Boca? Eso está muy mal.
Y para hacértela contra vos.
Sí, allá me está diciendo Tomás Flores Menéndez también, que es de River.
Y sí, obvio, somos todos de River.
Mira. Usted es el único de estudiantes de acá, de la base.
De la base, sí, del continente creo que hay más hinchas.
Y cuando ganamos la liga, todos te lo replegan en la cara.
Sí, porque nos ganaron 3-1, pero yo, si usted recuerda, allá en el comedor me paré frente a todos y me hice cargo. Y dije, sí,
porque eras el único, sos el único.
Yo me hago cargo y les voy a pelear a todos. Sí, síganme poniendo así sonidos nomás, no hay ningún problema. Bueno, ¿no le contó a la gente de Finlandia que es River usted? Cuéntele,
sí.
A ver.
Que sí, yo soy de River. Acá todos los del estudio son de River, algunos, excepto el único de estudiantes.
Sí.
Pero bien. Somos millonarios, ya te dice la palabra en sí, a ver, millones. Somos millonarios.
Está bien.
Hoy 10:30 de la noche, así que lo vamos a poder ver.
20,
la noche.
Ah, bueno.
Lo vamos a poder ver la noche de pizza.
Bien, ustedes, yo tengo actividad radioeléctrica hasta la medianoche, calculo. Bueno, Juan, muchas gracias por estar.
Antes sí. Quiero hablar de algo que se está haciendo en la fiesta de chocolate, del dulce de leche.
Bueno, mira. Acá no.
Pero del 10 a los próximos 10, 11 y 12 de noviembre se llevará a cabo una edición de Expo Cañuelas y fiesta de dulce de leche en el promedio de expansión de Ruta 3 y 205. Como cada año habrá shows, el primer nivel además de expositorio, feria, gastronómica, degustación de dulce de leche artesana y patio cervecero.
Eso es allá en Cañuelas, provincia de Buenos Aires.
Bueno, sí. Justamente con el tema de la tradición, o sea, se celebra el dulce de leche.
Encima ayer también, 10, 11 y 12 de noviembre.
Gracias, entonces, gracias Juan por estar, gracias por toda la información que traes y que también explicás, ¿sí? Porque no solamente ahí traes preparado, sino que también traes en tu mochila personal, traes mucha más información para poder contarle a la gente. Muchas gracias y un gusto que estés aquí en Uniendo Voces, en Jóvenes de la Antártida. Falta que los chicos vengan a Ecos.
Es verdad, el único programa Y listo, ya cartón lleno.
Tomen nota, señoras.
Sí, podrían invitar.
Tomen nota. Bien, entramos en, antes de entrar a Noches de Usina, que hoy es el segmento de cierre del programa, entramos a lo que es el segmento de radio. Esta semana hemos tenido algunas, tenemos aún algunas actividades de radio. Hoy, por ejemplo, se está desarrollando el concurso nacional de radioafición que organiza Gendarmería Nacional. En este momento, desde las 8 de la mañana ya, están activando en distintas bandas radioeléctricas. Nosotros estaremos participando, dado que la base Marambio y la base Esperanza fuimos especialmente invitados a este concurso, y será una de las estaciones difíciles, digamos, para poder contactar. Seremos. Sí, así que allí la gente de Marambio ya está trabajando en esto. Nosotros, a partir de las 20, cuando terminamos la emisión de LRA 36, nos abocamos a este concurso nacional. También comentamos que el pasado jueves 9, a las 18 horas, en el Auditorio de Radio Nacional, allí en Buenos Aires, se realizó la presentación de RAE Digital, la plataforma de la radiodifusión argentina al exterior, que incluye la integración entre nuevos canales de distribución como el podcast y aplicaciones para teléfonos móviles. RAE, recordamos que es una de las producciones de este programa. RAE está muy vinculada a la RA 36, dado que es el servicio radio nacional al mundo. También recordamos que la Federación Sueca de X celebrará en mayo de 2024 un evento radioeléctrico especial y nos han invitado. Recordamos también que en los últimos días seguimos haciendo experiencias con modos digitales de radio, en particular PSK31, RTTI, que nunca habían sido utilizados aquí desde Base Esperanza. Así que seguimos ahí anotando algunos pequeños logros radioeléctricos. Y en este segmento de radio no puede faltar la columna semanal de Ricardo Soto, integrante del Radio Club Quilmes, siempre con un tema muy bien explicado. Hoy continúa explicando de qué se tratan las abreviaturas y los códigos que se utilizan en radio.
Abreviaturas y códigos utilizados por los radioaficionados. Los radioaficionados utilizamos habitualmente algunas abreviaturas y códigos que facilitan la comprensión del comunicado. Seguramente, quienes hayan escuchado en la radio algunas conversaciones entre aficionados, se habrán preguntado el sentido de esas palabras. Para entender su significado y uso, les detallo los más empleados. El código telegráfico, llamado código Q, emplea una combinación de tres letras, siendo siempre la primera la letra Q. Fue desarrollado originalmente como un mecanismo para dar mayor fluidez a las comunicaciones telegráficas y facilitar la comunicación entre operadores de diferentes países con diferentes lenguajes, asegurando por otra parte la correcta interpretación del mensaje. Estos grupos, más de 75 combinaciones, se emplean ya sea como preguntas, al agregarles el signo de interrogación, o bien como respuestas cuando preceden a una información. Este código sigue siendo utilizado en la actualidad y su universalidad hizo que también fuese utilizado en comunicaciones de voz, aunque no es lo más recomendable. QSL es una de las palabras del código Q muy empleada y su significado original es acuse de recibo y se emplea habitualmente como comprendido. También se denomina QSL a la tarjeta postal o electrónica que intercambian los radioaficionados con sus datos ante un primer contacto con el corresponsal. QTH se refiere a cuál es su ubicación, interpretándose desde dónde me está transmitiendo el corresponsal. QRP se entiende como transmito con baja potencia cuando se utilizan equipos de menos de 10 vatios para emitir. QSO se utiliza como establecer comunicación con, se refiere a un comunicado en sí. QRZ se emplea como ¿quién me llama? Para interrogar quién está llamando. QRA se refiere al nombre de la estación, a su señal distintiva, no al nombre del operador. Aparte del código Q, También se utilizan abreviaturas de palabras en inglés, pero dado su grado de difusión y habitualidad, muchas veces las usamos también a la hora de hacer comunicados en español. Por ejemplo, cuando queremos referirnos a un comunicado con un corresponsal muy distante, decimos que es un DX, y llamamos DXista al radioescucha o radioaficionado que escucha o se comunica con estaciones lejanas. CQ es una expresión muy utilizada y se la emplea para iniciar o buscar un contacto o realizar un llamado general. Se repite unas 3 veces y a continuación la señal distintiva, pasando a la escucha. También es común finalizar un comunicado con la expresión 73, cuyo significado es saludos. Otro código es 88, que se interpreta como besos y abrazos, empleado cuando hay una relación afectiva y frecuente con el corresponsal. Entonces, para finalizar, 73 y buenos de X.
Agencia de Noticias Científicas. Información en tiempo real de la producción en ciencia y tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes y las instituciones educativas y científicas del país.
Diseñar el derecho a la ciencia. Una exposición itinerante en la Universidad Nacional de Quilmes. El 16 de noviembre se inaugura en la Rosa de los Vientos la exhibición Diseñar el derecho a la ciencia. A través de distintas piezas gráficas, la iniciativa tiene como objetivo principal fomentar la cultura científica. Las obras que la componen fueron creadas por estudiantes y profesionales de diversos países de América Latina y el Caribe y expresan intereses, motivaciones y preocupaciones alrededor de este campo. Se lanzó Naná, un videojuego que recupera la historia de una hija de desaparecidos y su familia. En el marco de la primera jam de videojuegos sobre derechos humanos realizada en la ex-ESMA, se lanzó Naná. En él, el jugador o jugadora encarna a Adri Lewy, la hija de Ana María Sonder y Jorge Claudio Lewy, víctimas del terrorismo de Estado en la última dictadura cívico-militar de Argentina. Es de descarga gratuita y el objetivo es que las personas conozcan y vivencien cómo fue la búsqueda de información, fotos y datos de los padres de Lewy. 10 desarrollos científicos argentinos que impactarán directamente en la vida de las personas. La Agencia de Noticias Científicas de la UNQ eligió de manera aleatoria 10 investigaciones que beneficiarán a la sociedad. Llevadas adelante por instituciones públicas en articulación con el sector privado, se destacan las vacunas contra el Chagas y el coronavirus, tratamientos para combatir el cáncer, productos que eliminan pesticidas de los alimentos y trasplantes. Un nuevo estudio advierte sobre cómo vapear puede aumentar el riesgo de asma en los adolescentes. El artículo realizado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas demostró que el consumo de cigarrillos electrónicos aumenta el riesgo de sufrir asma. En Argentina, el 7,1% de los adolescentes de entre 13 y 15 años consume cigarrillos electrónicos. El estudio expone también que las personas que experimentan síntomas depresivos tienen una mayor chance de recurrir al vapeo como una forma de afrontar sus problemas de salud mental. ¿Quién te dijo eso? La serie que desarticula los discursos de odio de la extrema derecha. La organización civil Comunicación para la Igualdad lanzó la serie ¿Quién te dijo eso?, que desglosa frases y discursos de odio de la extrema derecha de Argentina. Durante 4 capítulos explora qué hay por detrás de dichos negacionistas y violentos y los contrarresta con datos y frases dichas previamente por el candidato libertario Javier Milei. Visítanos en agencia.unq.edu.ar.
Universidad Nacional de Quilmes.
Uniendo Voces. Ciclo especial de onda corta e internet desde la Antártida
para el mundo.
Idea y coordinación general,
Adrián Corol
y Juan Benavente.
Escuchamos en último término la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes. Nos quedamos por un rato en Quilmes con la columna de Ricardo Soto, del Radio Club Quilmes, y luego el boletín de la Agencia de Noticias Científicas. Le enviamos un gran saludo a toda la gente de la base Marambio que está escuchando el programa. Recién nos dice Esteban Romero. Sabemos que Juan Pablo Parieta está abocado a la activación radioeléctrica de este concurso de Gendarmería Nacional que hacía referencia anteriormente. Por supuesto, saludamos a todo el personal de todas las bases antárticas. estén o no escuchando. Kiara, ¿vamos a alguna ex Noche de Usina?
Nos vamos a Noche de Usina, sí, así es. Que hoy vamos a presentar a Ricardo Iorio. Vos que tanto me lo hablaste en su momento, me hablaste un montón de veces de él. Bueno, hoy le toca a él contar un poco de su historia. Y
al desaparecido Ricardo Iorio, recientemente sí. Desaparecido.
Ricardo Iorio, nacido en Ciudadela, creció en Caseros en una familia modesta de ascendencia siciliana y tehuelche. Apodado Papero por ayudar a su padre en el mercado, se casó con Ana Mugrín en 1987, tuvo dos hijas y se separó en 1999. Ana Mugrín se suicidó en 2001 y desde el 2000 vivió con Fernanda García, casándose en septiembre de 2012.
Sueño que la guardes en tu corazón, como en el mío, yo te guardo a vos recordando. No lo olvides, estar esperando, me convides poder llegarme hasta donde estés para darte todo lo que nunca te.
De fondo estamos escuchando Justo que te vas. Ricardo Iorio, conocido por ser parte de la escena musical argentina, formó parte del grupo B8 con Ricardo Moreno y otros en 1979-78. Tras algunos cambios en la alienación, grabaron su álbum debut en 1983 y ganaron reconocimiento en el escenario del heavy metal. Después de problemas internos, la banda se disolvió en 1985. Iorio luego fundó Hermética, que también alcanzó la fama, pero se separó en 1994. Posteriormente creó Arma Fuerte, continuando su carrera musical. Después de diversas controversias y cambios en las formaciones, en 2020 Iorio lanzó Avivando la Llama de la Ley Natural, un álbum grabado en vivo durante la cuarentena. Además, ha explorado proyectos en solidario, incluyendo álbumes de tango y presentaciones en vivo. Su carrera constó de 17 álbumes de estudio, diversos álbumes en vivo y numerosas participaciones con artistas como Papo, León Gieco, Claudio Marcelio o Flavio Sinsaurolo, entre otros.
Thank you.
24 de octubre de 2023, termina falleciendo de un ataque cardíaco en su casa en Coronel Suárez, que fue velado un día después en la Cooperativa Eléctrica de San José. Tras su fallecimiento, recibió homenajes en vivo de artistas como Andrés Calamaro, Ricardo Mollo, Claudio Marcelio, entre otros. También fue homenajeado por Racing Club, equipo del cual era hincha, donde se colgaron banderas con su nombre. En el mes de noviembre de 2023 se inauguraron dos murales en el partido de Almirante Brown. También fue de alta concurrencia el mural de B8 y Hermética, que se encuentra en Santos Lugares.
Escuchamos a Memoria de Siglos, de Hermética. Dedicamos este tema especialmente al señor Federico Morduchowicz, del área de logística de Radio Nacional. Una canción que fue escrita a mediados de los años de 1990, con una vigencia absoluta en aquellos tiempos y también en estos. Sobran cadenas y esclavos, gorro frigio, calzan por ser calvos, bueno, y algunas otras metáforas sumamente intensas. Gracias, Kiara, por el recuerdo de Iorio. Bueno, tenemos entonces que ir cerrando por una razón técnica aquí de la base, que van a hacer un cambio de generador. Así que, bueno, nos despedimos hasta dentro de un rato, hasta las 18 horas, que se vienen Jóvenes de la Antártida. Les estaremos pasando el material que nos quedó pendiente a ustedes. Lo tenemos acá, Estefano Cordero, en el estudio. Gracias, Estefano. Vas a estar ya en un rato con los jóvenes. Bueno, gracias a toda la audiencia nacional e internacional. Y nos volveremos a encontrar el próximo sábado a las 15 horas. Gracias.